Buenas tardes, muy bien.
Bueno, con visitas.
Visitas y tiene que ver con el honorable, perdón.
El Consejo Deliberante.
Consejo Deliberante, y se trata de la concejala Sandra Sartelli, recientemente, ingresada al Consejo Deliberante. Sandra, por primera vez concejal.
En realidad, ¿qué tal, Betty? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. En realidad, durante el año 2015 yo tuve un periodo, había sido candidata en el cuarto lugar en la lista del año 2011, y bueno, por licencias, en ese caso de Karina Freitas,
asumí la
concejalía durante algo así como 4 o 5 meses. Sí.
¿Y Sandra, cómoda?
Sí, en realidad, a ver, sin haber dado inicio a la parte más fuerte de lo que sería la labor parlamentaria, en todo lo que es, bueno, este tema de la militancia, que lo hicimos siempre, pero bueno, a partir de la militancia empezar, además de la militancia barrial, por decirlo así, empezar un tema de militancia parlamentaria también, que tiene que ver con toda una cuestión de elaboración de proyectos, a través de necesidades puntuales de los vecinos y de problemáticas que de alguna manera ya se vienen conociendo desde hace un tiempo en Rojas. Y que, bueno, que conocemos, ¿no?, que tienen que ver con cuestiones ambientales, con cuestiones del humo del basural, con cuestiones de fumigaciones, muy cercanas a escuelas rurales, por ejemplo, una cuestión que ya nos vienen planteando desde el año pasado, que está pasando algo realmente muy peligroso, atroz, ¿no? Si vos tenés en cuenta que están fumigando a metros de...
A metros,
sí, totalmente. De jardines, de escuelitas, donde hay chiquitos,
bueno, pasó
de 3, 4, 5 años.
En estos días incluso.
Sí, exactamente.
Una fumigación.
Sí.
Y Sandra, puntualmente,
sí.
Esperando el inicio de las sesiones ordinarias, ¿en qué están trabajando? ¿Hay algún proyecto ya por presentar?
Bueno, los proyectos fundamentales tienen que ver con estas problemáticas que te acabo de nombrar, ¿no es cierto? Los estamos elaborando. Nosotros tenemos dentro del espacio político una dinámica muy participativa, con lo cual siempre es un ida y vuelta entre los distintos compañeros que conforman el espacio. Y bueno, entre todos estamos aportando para la elaboración de estos proyectos y además, bueno, de alguna manera también haciéndonos un poco eco de lo que son las necesidades y las problemáticas de distintos sectores, que en un primer momento uno puede decir, bueno, sí, esto tiene una injerencia nacional, pero uno ve cómo de a poco se va filtrando y va haciendo eco también en lo local. Estoy hablando, por ejemplo, de cuestiones que tienen que ver con la educación. Dentro de lo que es la educación estamos muy preocupados por cosas que están pasando, como por ejemplo los cierres de los bachilleratos de adultos, como por ejemplo lo que está pasando en la escuela técnica, que solamente han iniciado las clases los alumnos de primer año y que el resto, desde segundo a séptimo, todavía no ha iniciado el ciclo lectivo y están esperando las aulas móviles, que todavía supuestamente podrían llegar esta semana. No han llegado, la perspectiva es que puedan llegar a venir la semana que viene, pero entre el tiempo, digamos, que tarda instalarlas y todos, digamos, estaría contando con que durante 2 semanas no van a iniciar las clases.
Bueno, pero acá podría haber una solución, pedir prestado. Ahí nomás hay una escuela, que es la escuela 5, que tengo entendido en algún momento tiene algunas aulas desocupadas.
Seguramente, y seguramente la escuela 5 ni sus directivos tendrían absolutamente ningún problema en prestar. El tema está en que, bueno, viste cómo es, o sea, hay toda una relación de pertenencia entre los alumnos, su institución. Y por ahí yo creo que, más allá de eso, más allá de que se pueda solucionar con la colaboración, que te repito, doy por sentada, de cualquier escuela, de los directivos de cualquier escuela del distrito, Pero más allá de eso, a mí me parece que hay una lectura más profunda que uno tiene que hacer,
sí,
¿no? Porque es realmente una cuestión muy grave, más allá de una cuestión de falta de previsión, ¿no? Más allá de una cuestión de falta de previsión. Uno dice, ¿qué está pasando? A ver, es una escuela técnica. Me parece que de ninguna manera uno puede desvincular lo que es el hecho de que esto pase en una escuela técnica con otro hecho que se da a nivel nacional y a nivel modelo de país, que es el hecho de que la industria nacional se está desmantelando. O sea que a partir de todas las importaciones, de todo el desaliento de la política del consumo y del mercado interno, hay una industria nacional que se está desmantelando, las pymes se están desmantelando y por lo tanto me parece que es un poco obligatorio hacer este razonamiento. ¿Qué pasa con la escuela técnica? También está de más. Ahora no la queremos más a la escuela técnica, ¿no?
Yo creo que ninguna escuela está de más, Sandra.
Por supuesto.
Porque más allá de que me guste o no me guste, la escuela técnica es un poco lo que viene para el desarrollo de un país.
Absolutamente.
Y no nos olvidemos que cuando se le dejó de prestar atención a la escuela técnica, perdimos gran parte de lo que era eso de, bueno, está el niño o el joven preparado para hacer un trabajo con un oficio.
Técnicos calificados, Betty. O sea, actualmente los alumnos que están egresando de la escuela técnica son técnicos electromecánicos y técnicos en informática, creo. O sea, son calificados. O sea, para la industria nacional. Estamos hablando, lo que pasa es que me parece, esto es una lectura mía, que nos tenemos que plantear entonces, ¿qué capitalismo queremos? ¿Queremos un capitalismo financiero o queremos un capitalismo productivo? Porque evidentemente con este modelo, ¿no es cierto?, donde todo el dinero que da vuelta es dinero que viene del endeudamiento y no un dinero genuino, digamos, que vendría desde el lado del contribuyente, para lo cual el Estado tendría que tener otra responsabilidad en relación al ciudadano y al contribuyente, a mí me parece que se está planteando un modelo de, evidentemente, capitalismo financiero, donde, bueno, la industria nacional y todos los baluartes de la industria nacional, como son las escuelas técnicas, como vos decís, una vez más, porque ya ha pasado, ya sería pasado, la primera vez, en los 90 ya pasó, una vez más están empezando a incomodar un poco, ¿no? Porque, te repito, es muy grave, es pero muy grave que cinco cursos de alumnos, seis cursos de alumnos no puedan iniciar las clases y todavía no tengan una fecha cierta de inicio de clases. Eso verdaderamente es muy grave. Es muy grave dentro del paradigma de lo que es la educación como derecho. Es gravísimo.
Por supuesto, no podemos mirar para otro lado.
Claro.
Hay que mirar hacia ahí.
Uh-huh.
Sandra, ¿algún otro tema que tiene que ver con lo social?
Bueno, está también el tema que también muy delicado y muy preocupante del cierre de los bachilleratos para adultos. Yo había empezado, o sea, me llega la información hace cosa de unos 15 días de que cerraba el plan FINES en CABA, lo cual a mí me produjo un dolor además muy particular, muy mío, porque para mí el plan FINES, lo expresé en alguna red social, realmente hubo pocas instancias dentro de lo que fue mi desempeño como funcionaria o dentro de mi militancia que le dieran tanto sentido a mi militancia como fue el plan FINES, ¿no?
Es necesario porque hay una gran deserción y el plan FINES contiene esa deserción.
Exactamente, es así.
Evidentemente, de una forma u otra, pero está conteniendo esa gran deserción y después de hacerlo tenés un alumno preparado para un terciario.
Exactamente, exactamente. Además, yo te cuento esto, Betty, yo te cuento qué es lo que está pasando hoy en día, acá, a nivel secundario. Vos sabés que, o sea, la rama secundaria es la rama un poco más conflictiva dentro de lo que Exacto. es la educación, porque es donde se da el mayor nivel de desgranamiento.
Sí, sí.
Porque es donde...
Porque tampoco sí. se lo busca el alumno para que vuelva a la escuela. ¿No?
Sí, también es verdad. También es verdad. También hay muchos baches en relación a ese tipo de trabajo. Sí, es así. Es así. Lo que está pasando ahora con esta cuestión que te planteo del cierre de los bachilleratos de adultos y los bachilleratos juveniles, están los bachilleratos juveniles donde hay un cargo que se llama MSFIT, que son maestros de ciclos reforzadores de trayectorias. ¿Qué significa esto? Eran espacios donde alumnos, donde pibes, pibas de entre 15 y 17 años, o sea, antes de poder entrar al FINES o a un bachillerato de adultos donde accedes a partir de los 18, eran espacios, te decía, donde estos pibes que tenían determinadas problemáticas, como por ejemplo repitencias sucesivas, inasistencias, o sea, una trayectoria escolar muy irregular, digamos, podían ir, ¿sí? Tenían a sus profesores, tenían a su maestra, a su coordinadora, tenían un apoyo, era un dispositivo verdaderamente que contenía a los pibes y a las pibas que tenían esta trayectoria o que hasta ese momento habían llevado una trayectoria, no sé si irregular es la palabra, pero bueno, que no entraba dentro de los cánones de lo que es la trayectoria escolar formal, ¿verdad? Al cerrar esto, ¿qué está pasando? Y esto, a ver... No te lo digo desde el lugar de concejal, no te lo digo desde el lugar de política, te lo estoy diciendo desde el lugar de docente porque me pasó hoy a la mañana. Hoy tuve en una escuela, porque vos sabés que yo me desempeño como docente, sí. Tengo 28 módulos que estoy desempeñando como docente, o sea que estoy hablando con conocimiento de causa. Tengo un segundo año en una escuela con 30 alumnos. A ver, un alumno de segundo año tiene 13 años. Sí, más o menos, 12 años, 13 años, en una trayectoria formal, digamos. De los 30 que tenía, tenía una gran cantidad de alumnos de 17, 16 y 15 años. O sea, alumnos con sobredad. ¿Qué, cuál es el tema? O sea, no es para horrorizarse, pero sí, si uno lo piensa en función de lo que es la calidad educativa. Si uno lo piensa, te repito, en función de lo que es la calidad educativa. En un curso con tanta diversidad, o sea, donde vos tenés intereses tan distintos, trayectorias escolares tan distintas, inquietudes tan distintas, momentos cronológicos tan distintos, la calidad educativa se ve seriamente perjudicada.
Y sí. Es lo que nos pasa, Sandra.
Es lo que nos pasa, o sea, nosotros estamos hablando de una educación pública, gratuita y de calidad. ¿Qué pasa ahí con la calidad? ¿Sí? Verdaderamente, a partir del cierre de estos bachilleratos juveniles, lo que hoy por hoy está pasando en los salones es eso. O sea, esta diversidad tan grande, de alguna manera, con tanta cantidad de alumnos, además, porque vos pensás que te estoy hablando de un grupo donde hay 30 alumnos.
Donde los cursos mayoritarios serían de 25,
y
eso
sí,
es lo que dice, sí, lo que se dictaba antes,
sí,
¿no? 25
sí,
no más.
Sí, sí, sí. Bueno, o sea, imagínate que ahí inevitablemente surge el conflicto. Inevitablemente, por más compromiso que tenga el docente, por más manejo que tenga del grupo, de lo vincular, de lo pedagógico, de la relación, ahí surge el conflicto. ¿Se entiende? O sea, estamos teniendo cursos con esas características. O sea, eso va en desmedro de qué. Yo lo que quiero enfatizar es esto. Esto va en desmedro de qué. De la calidad educativa y del derecho a la educación. Del derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. Así no se puede.
Sandra, ¿y sí. se puede solucionar esto en un distrito o es difícil el camino?
Mirá, el tema es, Betty, que si la idea es ahorrar en educación, yo sinceramente no le veo solución. O sea, si no hay una voluntad política de invertir en educación, como evidentemente parece ser la línea que está bajada desde la provincia de Buenos Aires, porque, a ver, parece ser que si no cierra los números, bueno, se cierra. No cierra los números con las escuelas de isla, con las escuelas rurales. Si no tiene una determinada cantidad de alumnos, se cierra. Y entonces, si no hay una voluntad verdaderamente de ejercer este derecho a la educación que exige inversión, entonces, realmente, Beto, y yo no le veo
Sandra,
nada.
Tenemos ya 5 escuelas rurales cerradas.
Sí. Tal cual, sí, imagínate además en el resto del país.
Y también, serios problemas cuando llega el momento de buscar remis y cómo trasladamos al chico, ¿no?
Exacto. Bueno, ahí está. ¿Te das cuenta que siempre caemos en lo mismo? Siempre caemos en el derecho violentado a la educación. O sea, ahí hay derechos que están siendo... que están siendo ninguneados, hay derechos que están siendo desmantelados, lamentablemente es así.
Sandra, ¿cuál es el trabajo en los barrios?
Mira, nosotros en los barrios trabajamos con vecinos que tienen distintas problemáticas. Tienen problemáticas que tienen que ver, bueno, con cuestiones educativas, tienen problemáticas que tienen que ver con cuestiones alimentarias. Puntualmente también gente que te dice, bueno, yo recibí el bolsón de Acción Social y no lo estoy recibiendo desde hace un mes y medio, no lo estoy recibiendo. Bueno, cuando se reanuden las clases, los chicos comerán en el comedor, pero mientras tanto es un tema resolver la cuestión alimentaria. Es un tema resolver para mucha gente la cuestión de medicamentos, gente que está atravesando patologías serias, muy serias.
Obras sociales cortadas.
Exactamente, y con obras sociales cortadas, sí. Y a las que antes, bueno, a lo mejor se les proveían estos medicamentos, pero bueno, se ha cortado el suministro de medicamentos, y te estoy hablando de patologías serias, o sea, patologías de serio riesgo.
Crónicas,
incluso. Sí, enfermedades crónicas, se pueden encuadrar así.
Signos de preguntas para todo, ¿no?
Sí, totalmente. Cuestiones sociales que evidentemente están siendo desatendidas. Cuestiones sociales que están siendo desatendidas. Así como hay otras cuestiones, como puede ser la obra pública, que bueno, tenemos que reconocer que se ha avanzado mucho, porque eso hay que reconocerlo también. Pero el tema social es una demanda permanente en carne viva en mucha gente de muchos barrios.
Bueno, y eso es para un sujeto de derecho, no nos olvidemos.
Exactamente.
Es un ser humano.
Pero totalmente. Sí, totalmente. Además es una cosa que lo ves, yo siempre digo que las escuelas, cuando vos tenés la oportunidad de trabajar en las escuelas, son, una lente de aumento de todo lo que está pasando en la sociedad. De lo bueno, de lo malo, de lo más o menos. Ahí no se esconde nada. Si tenés un poquito de intención de leer más allá de la superficie, ¿sí? Si tenés las ganas y tenés la voluntad de leer un poco más allá de la superficie, yo te digo que ahí ves todo lo que está pasando en la sociedad. Vos lo ves en el tema yo doy clase en secundaria, y en muchas escuelas lo que se da es la merienda o el desayuno. Yo me acordaba de épocas en las cuales por ahí el desayuno pasaba como una cosa. Es más, por ahí hacíamos una ronda y yo hasta los acompañaba tomando un mate cocido, porque en realidad las bandejas que venían con las facturas, con el pan, iban y venían prácticamente iguales, porque nadie comía. Ahora están preguntando los chicos qué va a haber para el desayuno, para la merienda mañana, y a qué hora traen la merienda. Y se están cuidando de no llegar tarde, más allá de lo que les falta, para no perderse. Claro, para no perderse el desayuno. O sea, son cosas que no te pueden pasar desapercibidas.
Sandra, pero un chico bien alimentado tampoco se puede educar bien.
Y no. Es así, es una cuestión fundamental, sí, es una... Además, bueno, además de todas las cuestiones, ¿no? Que, como te decía hoy, la secundaria es una rama muy particular por todo esto, porque además te toma el chico en un momento muy particular de la vida, en toda una metamorfosis, más allá de las clases, de la clase social a la que pertenezca, más allá del sector al que pertenezca.
Pero las etapas de la... del niño corren, niño, puber,
exacto,
adolescente.
Exacto, exactamente.
Y
exactamente.
Esto no lo modifica el tiempo, ni el que estamos en la época de modernización, de que la sociedad ha cambiado, no, porque el ser humano sigue siendo ser humano.
Exactamente, con sus derechos, sus necesidades, sus incertidumbres, sus angustias, sí, totalmente. Sí,
y Sandra, hay otros temas que también han sido y van a ser, creo, motivo de discusión. Es la primera vez que lo pregunto. Y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estás haciendo y todo lo demás, pero bueno, el tiempo de radio es así, ¿viste?
Ajá.
¿Aborto? ¿Sí? Ajá, ¿o
ajá,
no?
Ajá. Bueno, vos querés conocer mi postura.
Y bueno, lo que pensás y lo que, bueno.
Bien,
¿qué harías?
Yo estoy completamente a favor de la legalización del aborto. Te explico cómo lo entiendo. A ver, no tiene nada que ver con lo que es la concepción del aborto en sí. En relación a la cual también estoy a favor, y después si querés y me das un rato de tiempo yo te puedo explicar por qué estoy a favor de eso, porque también hay otras posiciones contrarias desde principios religiosos a las cuales respeto profundamente a alguien que me diga estoy completamente en contra del aborto, jamás me haría un aborto, la respeto profundamente. Yo, por mi trabajo como psicóloga, he estado, he hecho de hecho residencias de pregrado en muchos neuropsiquiátricos, hospitales neuropsiquiátricos, que son, te aseguro, no sé si has tenido la oportunidad de visitarlos o de vivirlos desde adentro, son los lugares más sórdidos que te puedas imaginar, ¿no? He estado en contacto con patologías que son, qué sé yo, esquizofrenia, psicosis de todo tipo, totalmente regresivas, totalmente, bueno. Y yo te puedo asegurar que detrás de todas esas patologías hay miles de historias, millones de historias distintas. Ahora, en todas hay un factor común. ¿Sabes cuál es? Todos fueron hijos no deseados. Todos fueron hijos no deseados. Y en su gran mayoría, nacidos en condiciones de extrema vulnerabilidad. O sea, yo no sé si toda la vida estuve a favor de esto, pero... a partir de ese momento, a partir de esa vivencia, no la voy a definir como profesional ni como laboral, humana. A partir de esa vivencia, es como que, bueno, yo empecé a moldear esta concepción sobre lo que es el aborto. Y te estoy hablando, a ver, ni siquiera me estoy metiendo en lo que es el terreno social, te estoy hablando de lo que es un hijo no deseado desde el terreno de lo psíquico. ¿Sí? O sea, de la conformación,
de
para
la
decirlo en criollo. Exacto,
sí.
De la conformación de su cabeza, de su pensamiento, de su mundo interno. Ahora, en relación a la legalización del aborto, lo entiendo como un tema de salud pública y de justicia. ¿Sí? Porque también es un hecho que hay un gran porcentaje de mujeres que mueren por abortos clandestinos. Y por lo tanto, desde este punto de vista, estoy completamente a favor de la despenalización del aborto. A ver, y en realidad tomo el paradigma completo. Estoy a favor del paradigma completo, porque esto de la despenalización es una parte. O sea, el paradigma completo sería educación sexual para decidir, prevención para no abortar, y abortar legalmente y de manera segura para no morir. ¿Sí? O sea, el paradigma completo... sería ese.
Bueno, Sandra, esto es como la primera definición que tengo porque recién hoy, y con vos, he debutado en esta pregunta.
Y está bien, o sea, porque yo creo que tiene que ser algo que se tiene que debatir, Betty. Porque yo creo que si se pregunta y se debate con respeto, hubo alguien que me dijo, uy, esto va a dividir todavía más a la sociedad. No tiene por qué. Dividiría más si fuera algo carente de respeto, pero yo creo que si esto se debate con el respeto que merece la opinión, como te decía yo, ¿no? O sea, la opinión, en el caso mío, hacia alguien que basado en principios religiosos me diga de ninguna manera, bueno, está bien, es completamente... es completamente respetable. Yo creo que no puede ser un tema tabú.
Yo creo que a los argentinos nos hace falta el diálogo, nos hace falta sentarnos en una mesa común y mirar un poquito más adelante, porque acá todo parece terminar con una campaña, empezar con la otra, y está todo demasiado politizado y creo que nos falta la reflexión del ser humano exento de su pertenencia política. No digo que no debe existir, sí, gracias a Dios que existe, pero a veces nos tenemos que sacar eso de el enemigo, es el adversario, y tenemos que saber compartir, ¿no?
Totalmente. Qué dañino que es eso de la creación de un enemigo, ¿no? De un enemigo público.
Exacto.
Sea quien sea. Y qué estrategia tan usada. Porque actualmente también es una estrategia muy usada. La creación, la generación de un enemigo...
Cuando en realidad es un adversario. Porque las instituciones quedan.
Exacto.
El hombre.
Exacto.
Queda por un tiempo.
Exactamente. Exactamente. Somos temporales, sí, totalmente.
Sandra, ha sido un gusto charlar con vos.
Lo mismo,
y bueno,
para
cuando
mí.
Estés más metida en lo que es el Honorable Consejo Deliberante, te
volveremos
a llamar.
A charlar.
Pero acá no hace falta llamar.
Te lo agradezco mucho.
Sí.
Sé cómo sos.
A las 12 o venís a esta hora y acá estaré para recibirlos.
Te lo agradezco mucho porque además sé que me lo decís realmente, que me lo decís de corazón porque siempre fuiste así.
Bueno, yo a Sandra la conocía, pero la conocía creo...
Sí, por cantar nomás.
Por cantar nomás. Pero era chiquita, Sandra, sí. Con patitas flaquitas. Y la recuerdo de ahí, mira.
La faceta artística,
pero
sí.
Después...
20, 21, sí.
Y después la reencontré ya grande, mamá, y con toda esta seriedad que tiene en su concepción y en sus conceptos.
Te agradezco mucho.
Muchas gracias, Sandra, por estar acá.